¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Carta Ciudadana en esta semana un poco más corta con este denominado intraferiado del día de ayer, pero ya estamos, martes 21 de junio de 2022 y estamos junto a Laura Ovalle, la escolar que no tuvo clases ayer, ¿buenas? Pero hoy vuelve a clase y sales de vacaciones pronto, Laura, de invierno.
Efectivamente, una semana.
El 29 es tu último día, ¿correcto?
Correcto.
Muy bien. ¿Y te vas a quedar en Santiago, Laura? ¿Te vas a ir a algún lugar que podamos saber?
Sí, en esta oportunidad me quedo en Santiago. Usualmente voy para el Biobío, para Concepción, pero no, esta vez me quise quedar acá.
Ya, ¿y a qué parte de Concepción, si se puede saber?
Concepción, Concepción.
Concepción, Concepción, ¿eh? Muy bien, ya. Rico Concepción, bonito Concepción, me gusta Concepción a mí.
Tropiconce.
Tropiconce, exacto. Y tiene, yo encuentro que tiene onda Concepción, tiene sus cosas Concepción. Tiene su...
Sí, tiene su estilo.
Sí, tiene su vida propia. Y don Luis Baeza, que ustedes ya lo escucharon, de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Felipe, aquí estamos ya con las pilas repuestas para esta semana cortísima que se nos viene.
Con, por lo menos acá en la zona central, con anuncio lluvia. De lluvia para este día, ¿cómo se llama?
Miércoles y jueves que tenemos lluvia.
Miércoles, ¿por qué yo dije martes? Hoy día es miércoles.
No sé. Las vacaciones, pues Felipe, ya.
Ayer fue feriado. Qué espanto, Dios mío. Sí. Bueno, en fin. Sí, yo creo que por ahí. No sé, se me enredaron las fechas. Y con el frío y con la entrada del invierno. Pregunta, así a sangre pato. Laura Ovalle, ¿invernista o veranista? Y justifique su respuesta.
Mira, yo he entrado en crisis este último tiempo porque yo hasta este año yo era invernista, pero me he dado cuenta que me gusta un poco más el verano.
¿Con el frío bíblico que ha hecho en los últimos días?
Claro, es que a mí me gusta del invierno estar en casa, estar en familia, me gusta la lluvia, me gusta el frío, pero del verano también me gusta como salir, compartir con los amigos, hay más vacaciones en verano que en invierno, entonces le agarré un poquito más el gusto al verano. Así que ahora, claro,
en el invierno, aunque tú no lo creas, Laura, créeme, ¿eh? no te estoy mintiendo. Antes llovía en el invierno en Santiago. Tú me vas a decir, claro. ¿Verdad? Sí, te juro por Dios que llovía. De verdad te lo digo. Y en otoño también.
Es verdad.
Sí, bueno, eso ya casi que no pasa.
Pero fíjate que se acabó el otoño y cayeron 4 gotas en el otoño, pero bueno. ¿Y don Luis Baeza, es veranista o invernista?
Oye, yo muy sinceramente soy invernista.
Ah, eres invernista.
Pero por una cuestión práctica, a los gorditos nos gusta taparnos el rollo 5, 6 y 7, entonces necesitamos el invierno de alguna forma. Entonces, más por necesidad que por gusto.
Claro, no, pero tú no eres gordo, hombre.
No, hoy día...
Puedes no tener el
body
cuerpo...
Positive.
No puedes no tener el cuerpo de Adonis como Juan Francisco Mackenna, pero de ahí a que seas gordo, no.
Juan Francisco es otro nivel ya.
Oye, pero no, es una cosa, es como un dios griego, es una cosa de loco. Fíjate que yo estoy un poquito más flaco igual, tuve un poco pasado de peso, bueno, yo creo que como mucho a consecuencia de la pandemia, siempre se le echa la culpa, la pandemia es la culpable de todo, ¿eh? Pero es verdad no. Que la pandemia, bueno.
20 años con pandemia.
Claro, logré bajar de peso igual, volví a más o menos mi peso, no sé cuánto es mi peso normal, pero más o menos así como por la ropa, en fin. Y yo soy friolento guatón. Calcula cómo estoy ahora que estoy más flaco, ando tiritando todo el día. Así que, Laura, yo siempre he sido veranista y ahora soy un ultra veranista.
¿Entiendes?
Sí, no, sí. Pasa.
Pero se echa de menos, es que es increíble, ¿eh? La lluvia, a mí siempre me cargó la lluvia. Pifias que uno tiene de origen. Pero fíjate que ahora es tanto el nivel de sequía que hasta a mí, de repente digo, sería bueno que lloviera. Cuando me escucho decir eso, digo, ¿qué?
¿Cómo?
¿Cómo habré sido yo?
¿Por qué no te gusta la lluvia? ¿Por qué no te gusta?
No sé, como que me deprime la lluvia y los días nublados. A mí me gusta el sol, pero... Laura, no sé si te habías dado cuenta. Bueno, si no te habías dado cuenta, no hay problema. No hay problema que no te hayas dado cuenta. No, como que para mí de verdad el sol, efectivamente, los días con, digamos, soleados, me dan una energía distinta. Los días medio nublados, así como que, oh, me...
No.
No, y el frío, si es el frío.
Claro, que el frío es matador. Mira,
yo en el verano... A ver, vamos con el punto.
Yo creo que... Yo creo que igual me gustaba el frío porque el frío se sacía, como que ya uno se viste, ok, puede estar tranquilo, pero en el verano el calor es insoportable y no hay con qué pasar el calor, entonces como que es difícil.
Sí, ese es como el punto número uno de la aclaración de principios de los invernistas, pero...
Claro.
Pero en el invierno llega un minuto en que tú no te puedes abrigar más. Pues yo, fíjate que el otro día, que tampoco hizo tanto frío, y ando en auto, afortunadamente, no tengo que esperar micro ni metro, andaba con 5 capas. Entonces, ya no te podéis poner más capas porque no te podéis mover, po. Entonces, imagínate las personas que andan en metro o andan en micro. Además que andar sobreabrigado, por ejemplo... Cuando tienes que caminar mucho, cuando vas en la micro, en el metro, te empiezas a sofocar en algún momento. Porque no es la misma temperatura de la superficie caminando que en la temperatura bajo tierra con el calor humano, que ustedes saben a qué me refiero, ¿no?
es verdad, pero el invierno tiene su gracia, Felipe. Las comidas son más ricas, ese olorcito a leña,
pero mira,
esa sopa y pilla.
Oh, la sopa y pilla.
¿Ah?
La sopa y pilla pasada.
Son muy buenas, po, entonces.
Son muy buenas las sopa y pillas pasadas. Pero mira, a propósito de Concepción, las personas que nos escuchan en el sur de Chile, y cuando digo en el sur de Chile me refiero de Rancagua para el sur, ustedes saben que se burlan legítimamente de los veranistas, no voy a decir de los santiaguinos, de los veranistas. ¿Por qué? Primero que dicen, cayeron 2 gotas y creen que llovió, primero, y tienen toda la razón. Y lo segundo, que es verdad. Yo no sé si Santiago es muy feo, es muy gris, o donde yo vivo hay poco verde, pero no es lo mismo una lluvia en Santiago que una lluvia en Concepción, Talcahuano, Coronel, Lota, Talca, Curicó, qué sé yo, Pucón, ya, nombré varios desordenados. No es lo mismo, perdónenme que les diga.
No, efectivamente.
O sea, ver llover en el centro de Santiago es para ponerse a llorar. Así,
sí, además con todo cariño. Objetivamente caen 2 gotas y queda la caga.
Sí, y queda la caga, se inunda medio Santiago y Chile ayuda a Chile. Pero sí, es cierto.
Es verdad. Pero,
y eso es lo otro, la cultura aquí, el santiaguino, cuando, y lo digo porque mi familia es de Conce, cuando llueve nosotros no salimos. Allá en el sur se sigue con la vida tal cual, o sea, la lluvia no es impedimento para nada. Y yo eso no lo entiendo. Toda mi vida vivo en Santiago y para mí la lluvia es para quedarse en casa.
Sí. O salir con paraguas, Laura. Yo, porque tú hace como un mes fui a grabar unas parcelaciones de unos amigos de una empresa que se llama Australis Propiedades, que le aprovecho a mandar saludos. Y fui hace como, debe haber sido como un mes y medio, porque hace menos de un mes fui a Chiloé, que no lo conocía. Yo quedé absolutamente maravillado con Chiloé.
Espectacular.
Claro que me demoré 4 días más o menos en temperarme cuando volví a Santiago, porque el frío me llegó hasta el tuétano, pero bueno. Pero es una maravilla, realmente quienes decían que, o sea, de verdad es una cosa que yo quedé así con la boca. Bueno, pero antes de ese viaje fui a Puerto Montt, Puerto Varas, Ensenada, Frutillar, Los Muermos.
Toda la región de los lagos.
Toda la región. Llovió el fin de semana completo, y como decía la Laura, la gente no anda con paraguas en la calle, la gente se moja.
Claro.
Porque es parte de la vida, porque obvio en Puerto Montt, de hecho a un amigo mío le dicen el Puerto Montt porque amanece feo todos los días, en Puerto Montt 290 días del año llueve, y eso que, y a mí me dijeron, no, y eso que ahora llueve menos por el calentamiento global, me dijeron.
Me embarró.
Entonces claro, nosotros los santiaguinos no cachamos nada, ¿no? Y de verdad, Lucho y Laura, una lluvia en Ensenada, en esos campos donde fui. No me voy a comparar esa lluvia con una lluvia ahí en la Alameda con Lord Cochran, po.
Sí.
No tiene por dónde, o sea, no hay por dónde perderse.
No, sí, es verdad eso. Uno no dimensiona cómo viven en otras partes de Chile, no solo la lluvia, a ti, en invierno duro, en la nieve, en las calles con Aysén. No sé si tú conoces Aysén, yo tengo el privilegio de conocer la región de Aysén, que si, en extensión, para que ustedes se imaginan, es desde Santiago hasta Valdivia. O sea, exacto, en extensión, o sea, es enorme, enorme, enorme.
Enorme.
Las calles se congelan, pero se congelan, o sea, literalmente. Entonces, la vida en regiones es muy difícil, o sea, pero también ellos están muy naturalizados con su clima, eso, con su hábitat, y eso es la maravilla que tiene hoy día Chile, que está ahí en Arica y tenéis 40 grados de sol y que te quema, y a la misma semana puedes estar en Punta Arenas muerto de frío, con nieve,
con viento
de 100 kilómetros, o sea, es una cuestión, tiene una diversidad de climas, pero espectacular, espectacular.
Ahora, lo que sí, lamentablemente, el desierto avanza y avanza a pasos agigantados, o en rigor a kilómetros agigantados, hacia el sur.
Sí, increíble.
Lo tenemos aquí, los que vivimos acá en Santiago, lo tenemos cerquita ya.
Muy cerca, claro, ya la región de Valparaíso ya tiene una sequía increíble. Bueno, ahí podemos ver a quién le está lloviendo sobre mojado al gobierno con ventanas, pero... ¿Cómo se llama? Ya luego se acerca para la
ese punto que tú pones, Lucho, ¿eh? me gustaría saber tu opinión, por supuesto, y el de Laura, a propósito de lo de llueve sobre mojado, porque algo alcanzamos a hablar en el programa del lunes, lo dije bien, porque el feriado fue el martes. No, el lunes fue feriado.
El
martes fue feriado. Oye, claro, que me ha costado. Ya, el interferiado. ¿Le llueve sobre mojado al gobierno, efectivamente? O de alguna forma, ustedes saben, lo he dicho, soy mal pensado. Yo nunca pienso bien de ningún gobierno, y este no es la excepción. Yo no estoy pensando que este gobierno haya pensado valga la redundancia, en las víctimas por la contaminación ambiental. Más allá que alguien lo pueda pensar, pero yo creo que la decisión tiene que ver con una estrategia, con algo que tú buscas, ¿verdad? Es ponerse del lado de los buenos o de las víctimas, en este caso de la gente, en desmedro de los trabajadores, de Codelco, del sindicato, en fin, que hay que decirlo, hay que reconocerlo, es una confederación que tiene harto poder. Solo para recordar, fueron muy importantes previo al golpe de Estado y fueron muy importantes con las primeras protestas contra la dictadura. Solo dos ejemplos nomás. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto efectivamente esto le puede significar un costo al gobierno o un beneficio al gobierno una decisión de esta naturaleza? Insisto, más allá de el problema laboral, el problema de entorno, el problema de las fundiciones, el problema del cobre, que es el sueldo de Chile, digamos, pero más allá de eso, ¿qué tanto le pega o le favorece esta decisión al gobierno? Lucho, dale tú y voy con la Laura.
Oye, Felipe, yo creo que este es un temón, ahí que lo vamos a tener noticia en desarrollo durante toda esta semana. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo de que algo debe haber detrás. O sea, estas decisiones no se toman antojadizamente. Y aquí yo creo que hay dos dimensiones. Una es la dimensión ambiental, que yo creo que algo hay que hacer. O sea, no es...
Y que tal vez los últimos episodios ayudaron a acelerar esta decisión. Era como que estaba ahí esperando, digamos, una excusa, sí, papá.
Absolutamente, yo creo que la solución ambiental tiene que ir más allá de cerrar ventanas. Yo creo que esto es un problema estructural y que se debe de alguna forma afrontar en esta zona. Yo no sé de medio ambiente y de crisis ambientales, pero sí hay un problema de fondo y que lo viven las personas de la zona con el tema ambiental, y algo hay que hacer. Otra es la decisión política del gobierno, que es súper rara viniendo de este gobierno. Ahora, claro, a priori, digamos, a un análisis muy simple que uno hace, dice, bueno, ¿cómo el gobierno de los trabajadores se va en contra de los trabajadores? Porque hoy día tú tenés a la CUT apoyando este paro, los 22, 26 sindicatos de Codelco en paro. Bueno, de alguna forma...
Los sindicatos de Codelco tienen harto poder, como yo decía, Lucho, perdona que te interrumpa, pero la CUT tiene menos fuerza que la defensa de la UCI, ¿ah? Y te lo dice un chucho, ¿eh?
No, yo estoy de acuerdo contigo, pero cuando hace una o dos semanas atrás tenía ya el gobierno, sí, al gobierno con la CUT cerrando un acuerdo por el sueldo mínimo, hoy día tení al gobierno contra la CUT apoyando a los trabajadores. Más allá de la influencia que pueda tener la CUT, yo creo que la política también son señales. O sea, la política no es solo ideología, no es solo idea, sino que también son señales. Y la señal de cerrar ventanas, yo creo que requiere un análisis mucho mayor de parte de este gobierno. Quizás Oye, quizás aquí hay, puede haber hasta una encuesta, y pensando mal, pero una encuesta que diga que le beneficia más al apruebo que al rechazo cerrar ventanas. O sea, a ese nivel yo creo que puede ir el análisis, porque si no, no se entiende por qué no lo cerramos antes. Si la solución era tan fácil para prevenir, para el problema mental, era cerrar ventanas, ¿por qué no lo cerró Bachelet? ¿Por qué no lo cerró Piñera? ¿Por qué no lo cerró Bachelet? ¿Por qué no cerró Piñera
Ahora,
otra vez?
solo para pa llegar a tu la base y sigue nomás, Lucho, en tu argumento, solo para pa decirte, tampoco es automático, pero eso nadie lo dice.
Bueno, además, pues, claro.
Ni Codelco ni la autoridad.
Sí.
No es que ya se acabó, se terminó, nunca más. No,
Oh,
no, no, no. Además, la
progresivo.
contaminación sigue porque hay varias industrias más. Lo que el otro día se hablaba acá, ¿cuánto tiempo más Codelco va a poder absorber laboralmente a esas 300 y tantas trabajadores contratados, más los subcontratados? Perdón, dale, Lucho.
Sí, es verdad lo que decís tú, ¿eh? Esto es un trabajo a mediano largo plazo. Entonces, pero insisto, yo creo que aquí es un tema de señal política que uno tiene que empezar a analizar. Y si esta es la actitud del gobierno, o sea, yo creo que a priori hay que, por ejemplo, uno ve la encuesta, que bueno, la encuesta pueden decir muchas cosas, pero uno ve, bueno, le afectó a la imagen del presidente los primeros 100 días, y yo creo que le afecta a la imagen, más allá de que la decisión es buena o mala o hay información que nosotros no tengamos. La señal política de cerrar ventanas es una señal que yo creo todavía es una noticia en desarrollo, no podemos decir ni que es buena ni que es mala, pero sí es algo extraño si es que no se busca un fin mayor que beneficie no solo a la figura del presidente Boric, sino que al gobierno del presidente.
Ahora, eso, Lucho, también es muy interesante porque si hay algo que logró la encuesta CADEM, más allá de críticas legítimas de la metodología, es que es algo semanal. ¿Y cuál es la gracia, creo yo, de CADEM, para no ser tan lapidarios con CADEM? Es que de alguna forma se hizo cargo de una situación que el otro día lo conversamos con la directora de estudios de la SEP, que se hace cargo del dinamismo que existe en el elector. Ese elector que le dio el triunfo a Gabriel Boric en la historia de Chile, el presidente más votado, es el presidente en los primeros 100 días con menos respaldo desde el retorno a la democracia. O sea, ¿y por qué? Hay varias razones. Una de ellas es porque Gabriel Boric llegó a la presidencia por varios votos de personas que no querían que ganara Kast, y eso hay que decirlo. Igual que si hubiese ganado Kast, mucha gente que votó por Kast era porque no quería que saliera Boric. Pero como eso no pasó, estamos hablando del presidente Boric. Entonces yo creo que si hay algo que tiene CADEM es que de alguna manera se hace cargo, insisto, más allá de las críticas de la metodología, que esta cosa es semanal. Y ustedes saben que la encuesta CADEM es una encuesta telefónica y se recogen las respuestas el día miércoles, jueves y viernes. Yo soy un convencido que acá hay un vaso comunicante entre el presidente y el apruebo.
Absolutamente.
Alcanzó a medirse la carta del expresidente Lagos. Le pegó al apruebo, ergo le pegó a Boric. Ahora hay que esperar lo que viene. ¿Por qué? Porque lo de Ventana no alcanzó a medirse, o se alcanzó a medir porque fue el viernes, pero fue a última hora. Entonces,
Sí, por la
vamos a
noche.
ver este domingo que viene o el lunes subsiguiente, ¿qué reacción va a haber en esa encuesta respecto al presidente? Y yo creo que eso va a ser súper importante para analizar, porque ahí vamos a ver si el público efectivamente le da la razón a la gente que ha sufrido los problemas de la contaminación o a lo que significa la situación de los funcionarios de Codelco. Yo insisto, yo no entro en quién tiene razón o no. Yo estoy hablando de comunicación política y cómo el electorado lo recibe. Laura.
Perdón, solo déjame, solo para
Dale,
agregar
dale,
algo.
dale, dale, sí, obvio.
Sorry, Laura, que es para que todos los que nos escuchan también se den cuenta de que aquí no solamente hay un tema de decisión, sino que fíjense el día, cuando Boric anuncia esto un viernes en la noche, previo a un fin de semana larguísimo que hemos tenido, porque algunos tuvieron interferiado el lunes, ahora el martes feriado y hoy día vuelven a las pegas. O sea, hay un momento también de la sociedad, de las personas donde están en otra. O sea, cuando tú anuncias una cuestión tan importante, un previo a un feriado larguísimo, bueno, también responde una estrategia de que queréis que pase desapercibido. O sea, por eso de alguna forma el paro que empezó hoy día miércoles con Codelco, bueno, va a traer repercusiones, vamos a ver cuánta repercusión trae, que es lo que decía Felipe, vamos a ver la carta de Frei, de Lago, y que Bachelet no va a la cuestión de la convención. Bueno, también fue en un fin de semana largo, también todavía tenemos que masticarlo, hay que ver cuánto la prensa le va a dar a eso, vamos a ver qué se va a robar la agenda esta semana, que yo creo que va a ser este tema de Codelco, o sea, sin lugar a duda el tema de la semana va a ser Codelco, pero también lo que dice Felipe es muy cierto, las señales que se dan y cuándo se dan, eso es muy importante. Boric, cadena nacional, viernes en la noche, día, momento y hora irrelevante, o sea, nadie haría una pauta un viernes en la noche si todo el mundo está en otra. Bueno, el presidente hace un anuncio importantísimo, que es cerrar ventana. Bueno, de ahí de alguna forma hay que ver cuánto es lo que le afecta, y es bueno lo que dice Felipe, que la academia se viene miércoles, jueves y viernes, vamos a ver cuánta repercusión le da a la prensa estos días al tema. Ahora sí, Laura.
Ya, voy. Voy a partir con siguiendo lo que dijo Lucho, que igual yo discrepo un poco ahí, porque si bien es cierto, no podría decir, ok, un viernes en la noche, fin de semana largo, nadie va a prestar atención, pero yo creo que tengo un punto ahí. Y tal vez un poco más dirigido hacia la población un poco más juvenil, yo creo que en las redes sociales se habló mucho de esto. Entonces, ¿por qué? Porque uno pasa más tiempo en las redes sociales cuando no tiene nada más que hacer. Entonces, igual en cierto punto prendió esto, tal vez no a la población más mayor, quizás no fue tema porque que si yo estaban planeando si iban a salir el fin de semana y qué iba a hacer, pero por lo menos en la juventud esto se habló mucho, yo lo vi mucho en redes sociales, se publicaron un montón de videos, un montón de comentarios y de cosas así, porque en parte la gente, no, como iba a descansar, iba a hacer nada más, o ahora si tienen tiempo para ver la tele, le prestaron un poco más atención a los problemas de contingencia social. Ahora, con respecto, perdona, a lo que hablan del cierre de ventanas...
Perdona, y a propósito de eso mismo, Laura... ¿Tú sientes que, más allá de tu opinión, que obviamente nos interesa saberla, la decisión del anuncio del cierre fue bien recibido?
No, para nada. O sea,
¿y por qué?
Claramente no fue apoyada, pero sí fue noticia. A eso voy, a que sí se supo, sí hubo crítica. No es como que pasara desapercibido.
Okay.
Se habló, se notó, y la gente lo hizo notar, y la gente mostró su descontento. Salió incluso un video de un sindicato diciendo que ahora iban a votar rechazo, porque no los habían pescado, porque el gobierno no se había hecho responsable. Sí. En fin, todo eso se vio en las redes sociales. Entonces mi punto va que esta noticia no pasó piola, definitivamente. Y por ende yo creo que tal vez si intentaban pasar piola, fue una decisión errada hacerlo en ese entonces. Ahora, con respecto a lo de la contaminación y todo esto, yo creo que hay un punto, y es que una de las primeras cosas que hizo este gobierno fue la firma de Escazú, y Escazú tiene un punto muy clave, que es la conciencia de la ciudadanía con respecto a la contaminación. Entonces, por esa parte yo podría entender que hay un poco más de consecuencia, pero la ciudadanía no quedó conforme con esta decisión. Entonces, aquí se ve este choque de que, ok, si bien hay temas de contaminación que a la ciudadanía le importa, pero ¿cómo están las cosas hoy en día en el país? A la ciudadanía le importa más lo que es el trabajo, y que te avisen que vaya a perder el trabajo, no solo a ti, a tu familia, qué sé yo, a la persona que mantiene tu casa, es un tema muy grave que yo creo que no entiendo si el gobierno no lo pensó. De verdad que no entiendo qué es lo que intentaron con esto,
ahora,
porque
eso...
el desempleo va a ser grande.
Sí. Eso, Laura, es interesante, pero está bien, son visiones, interpretaciones que son legítimas, pero tú tocaste un punto que es muy relevante, que tiene que ver con la consecuencia, y yo soy de las personas que nunca piensan bien, de hecho siempre pienso mal, y un poco lo decía Lucho, fíjate que el problema, lejos de aminorarse con este anuncio, tal vez la denuncia de interferencia del director de la Depolcar, a propósito de que no le está entregando información que corresponde al actual gobierno y se las tira media chueca y le tira más información al expresidente Sebastián Piñera, en fin, y a parlamentarios de derecha, no sé si ustedes vieron el artículo de interferencia, pero más allá de eso, el gobierno no ha logrado sortear algo que es súper importante, que tiene que ver con el adelanto de las vacaciones de invierno.
Ah, claro,
a propósito del tema del COVID. Entonces, siempre son oportunidades. El gobierno no sabía, porque nadie sabía, que podía haber un episodio de contaminación de nuevo en Quintero Puchuncaví. Pero era probable. Entonces yo claro. siento que pasa el episodio, lamentable por cierto, que quede claro, no quiero aparecer como un infeliz, porque capaz que lo sea, pero no en este caso, y lo digo en serio. Pero ocurrió esto y automáticamente toma una decisión que a todas luces es apresurada. Pero en rigor no es tan apresurada, porque no es automático, pero pareciera que sí lo es, y eso tiene una intención. Y yo creo que el tema de las vacaciones, el gobierno todavía no se lo puede sacar de encima.
No, definitivamente.
Y no se lo puede sacar de encima porque para que veas cómo son las cosas, el actual ministro de Educación no hace mucho hizo un mea culpa. Es más, el presidente Boric en su cuenta pública el 1 de junio en el Congreso le hizo un guiño al anterior gobierno a propósito de este tema. Y resulta que, yo no estoy diciendo que sea una buena o una mala decisión, porque yo no soy ni epidemiólogo ni profesor, pero sí soy periodista, y eso se la cobran. Entonces, ¿cómo adelantar las vacaciones? Oye, ¿pero qué pasa con la gente que va a trabajar? Oye, ¿pero qué pasa con las mamás que...? Bueno, el diputado Ramírez se mandó una declaración un poco desafortunada, pero dejémoslo pasar. Y el gobierno todavía no logra sacarse de encima el tema. Entonces, capaz que esa haya sido la razón por la que... Porque Laura y Lucho, los gobiernos siempre van a tratar de controlar la agenda.
Sí.
Claro. Y mira, yo no sabría
cuando a ti te critican, cuando a ti te critican por una decisión como la vuelta a clase, o sea, perdón, el adelantamiento de las vacaciones, bueno, tú tienes una cartita bajo la manga, que es el medioambientalismo, que yo no diga que esté mal.
Pero es tu bandera.
Claro, básicamente, en general la gente se pone al lado del medioambientalista al del contaminante, hoy día, en general. Yo entiendo que la Laura dice, hubo gente que no le gustó, sí, pero en términos generales, entonces, pero yo siento que el gobierno todavía no puede salir del brete. No sé qué opinas tú, Lucho, no sé qué opinas tú, Laura.
Sí, yo estoy, es un buen punto, yo creo que a uno se le olvida porque piensa que esto pasó hace mucho tiempo, y no pasó hace poco. Yo creo que la decisión de adelantar las vacaciones objetivamente es un problema mayor, porque no es un tema de, ya que los niños no vayan a clase, es un círculo vicioso, las familias, o sea, yo el otro día lo comentaba en una radio amiga que estoy yendo de panelista, y yo decía, oye, ojo, no es solo que el niño no vaya a clase o que los profesores tengan más vacaciones, es que, ¿quién cuida al niño? Hay colegios, a mí me tocó trabajar en Loprado, Cerro Navia, y Pudahuel en el servicio local, hay niños que van a comer al colegio y su único alimento del día lo tienen en el colegio. Entonces tú decís, bueno, ¿era necesario cerrar el colegio? Quizás sí, quizás no, es verdad lo que dice Felipe, uno no es epidemiólogo, pero sí uno ve, o uno vio por lo menos en la experiencia del gobierno anterior, que habían otras decisiones o otras formas paliativas de esto, por ejemplo, disminuir los aforos, por ejemplo, dejar abiertos los colegios, pero voluntario para ir a clase. O sea, hoy día al final el problema que tiene el ministerio es que si están habilitadas las clases, tienen que declarar asistencia, si declara asistencia le pago la subvención, si le pago la subvención gana plata, si tienen asistencia le pago... Entonces generáis un círculo vicioso que al final la ley te pone tantas trabas que no te deja tomar medidas flexibles. Y yo creo que eso es lo que falta hoy día, tener un poquito más de flexibilidad. Yo creo que el ministro, cuando anunció las vacaciones, debió haber pensado en su cabeza que todo el mundo le iba a salir a aplaudir y agradecerle. Y cuestión que no es así, porque genera un problema mayor. Y yo creo que es ahí la importancia de que la autoridad política, sea cual sea el gobierno, más allá de que sea Boric, Piñera, Kast, no sé, da lo mismo, es que tienen que estar con los pies en la calle. Si el gobierno, si la autoridad política no está en la calle conversando la realidad de las personas, se genera una desconexión brutal como esta, como hacerle un problema a la familia más que una solución de no llevar a los niños a clase. O sea, yo creo que por ahí va. Y es verdad lo que dice Felipe, o sea, ese fantasma de las vacaciones todavía lo va a tener, porque no hay reglas claras. Yo trabajo con un colegio, entonces todos sabemos que todavía no tenemos reglas claras. Y por otro lado, claro, trataste de controlar la agenda con un tema que quizás es menos perjudicial que las vacaciones, pero de alguna forma también genera mucho ruido y mucho problema con una clase de personas que apoyó al gobierno de alguna forma, si los trabajadores de Codelco no están con CAS. Entonces, eso no claro. Era. Entonces, de alguna forma, chuta, la balanza política, por eso también uno ve que las decisiones son multifactoriales, necesitamos de alguna forma tener, saber en qué están pensando, y cuesta entenderlo. O sea, uno que de repente, quizás tú, Felipe, que estás mucho más dedicado a esto, de analizar a las personas, o a los gobiernos, a los políticos, yo sé, creo que debe costar más entender cuál es el objetivo que tienen. O sea, sí, no, claro. Por lo menos a mí no se explica. No sé qué opina ahí la Laura.
¿Laura?
Sí, lo que pasa es que yo, mira, cuando se anunció este tema de las vacaciones, de hecho, yo estaba en clase de religión y fue la noticia, todo mi curso así como, oh, ¿qué va a pasar? Y la verdad es que es de estas cosas que uno dice como, ah, buena idea, pero es de estas cosas que te traen como una felicidad pasajera, pero que a largo del rato te repercute muy fuerte. Y es lo que pasa ahora, o sea, yo de verdad, yo pensé como, ah, ¿por qué será? Quizá por la salud mental, por los enfrentamientos de violencia que han habido dentro de los colegios. Y dije, ah, por fin tomar una medida con nosotros. Y no, al final era por el tema este de la enfermedad, pero se supone que iba a repercutir en 2 semanas más, que para 2 semanas más yo voy a seguir en clase. Y hubo un grave problema, no solo con, o sea, lo que ustedes, el punto de vista que ustedes ven, es el de los adultos, de qué va a pasar con los niños, qué niños que van a comer, ok. Pero no solo eso, o sea, hay un montón de evaluaciones, nosotros vamos a tener que salir más tarde, yo hasta el día de hoy no tengo idea de qué va a pasar con mis pruebas finales, porque ellos, aparte de adelantar esto, decidieron adelantar algo que está a finales de semestre, donde se ponen muchas pruebas, donde se evalúan muchas cosas, y muchas, yo de verdad que ahí es cuando yo pienso que la prioridad del gobierno no es la educación, porque hay muchas cosas que se enseñan, que se aprenden, que se tratan a final de semestre, que ahora les dio absolutamente lo mismo, y no importó, y mira, yo puedo entender, yo igual que ustedes, tampoco soy epidemióloga ni todo esto, pero creo que fue una decisión muy apresurada, muy mal planteada, y los colegios quedaron sin rumbo, no saben qué hacer. A mí hasta el día de hoy no me dicen cuándo van a hacer mis pruebas, al final parece que van a hacer a vuelta de semestre, pero ¿qué se supone que esta semana voy a tener que estar estudiando? No van a hacer vacaciones porque voy a llegar y lo primero que voy a tener son pruebas. Entonces, yo de verdad que puedo entender la propuesta de esto, pero lo plantearon pésimo, fue una desplanificación tremenda, y la verdad es que sí, ok, va a ser rico 3 semanas de vacaciones, pero lo que se viene después, a vuelta de clase, después del 22 de julio, va a ser heavy para nosotros los estudiantes, y va a ser más estrés, y va a ser más violencia, y va a ser más conflicto, y va a traer otro problema a largo plazo.
Eso es interesante, Laura, porque hay un dicho, tú sabes, te gusta más que faltar al colegio, por lo menos era un dicho ochentero, no había nada mejor que faltar al colegio, digamos, porque, bueno, en una cierta edad los niños no les gusta ir al colegio, salvo a la Laura, que es una matea, pero, ¿cómo, tú tocaste un punto que es re importante, porque una cosa es como lo ven los padres, legítimamente, o las madres, me refiero, papá o mamá, o quien sea, digamos, y otra cosa es cómo lo ven ustedes, porque también te genera un desorden en el calendario. Ya, mira lo que pasó a fines del 2019, todo el 2020, prácticamente todo el 2021, entonces esas cosas también les generan ciertos desórdenes, y yo creo que no hay ningún joven en ninguna parte del mundo que esté en contra de las vacaciones. Si el problema es en el momento en que se alargan esas vacaciones, yo me imagino que si hubiese sido por otra cosa, tú estarías saltando en una pata, digamos, pero claro, tú vienes arrastrando, se vienen arrastrando episodios, digamos, excepcionales.
Y yo puedo entender, sí, porque eso es lo otro. Se supone que la idea de esto es no contagiar, sino carga viral, ok. Pero si a mí me dicen que estoy de vacaciones desde el próximo viernes, tengan seguro que ese viernes en la noche voy a tener una fiesta con 50 cabros más y ahí el contagio se va a esparcir. Entonces, este tema, yo creo que hubiera sido mucho mejor que dijeran, ¿saben? Le vamos a pedir a los colegios que vuelvan a la modalidad online las últimas 2 semanas de clases que tienen, y así como lo hicieron en pandemia, que las evaluaciones sean distintas, quizás. Pero, y ahí aseguramos las clases que correspondían, aseguramos el cierre de semestre como era antes, y aseguramos que el cabro se quede en la casa. Entonces, sí, ok, van a haber otros problemas, pero van a ser mucho menos que los de la medida que tomaron ahora, entonces es bastante complicado lo que decidieron.
Y además, hay un elemento que yo creo que hay que tomar en consideración, y que, fíjate que tal vez demuestra la poca fuerza política que tiene hoy día la oposición, porque hay algo que a mí me sigue dando vuelta, que se llama el concepto de la comunicación de riesgo. ¿Y por qué lo digo? Porque no hace mucho la ministra de Salud, María Begoña Yarza, estableció que tú podías andar en lugares públicos como mínimo a un metro de distancia sin mascarilla. Y poco tiempo después adelantan las vacaciones de invierno, no solamente por el COVID, también por el virus sincicial, la parainfluenza, influenza A, influenza tipo B. ¿Y por qué lo digo? Porque ella sabía que se venía el sincicial, la influenza, la parainfluenza. Además, tenía los datos respecto a la baja relativa vacunación de la cuarta dosis. Tanto así que se dijo el 1 de junio, si tú no te has puesto la cuarta dosis a quien le corresponde, tu pase de movilidad se bloquea. Entonces, lamentablemente, el gobierno anterior y este gobierno siguen teniendo un problema grave de comunicación de riesgo. ¿Qué significa eso? En política, de repente, te sirve la zanahoria y el garrote. Pero, en el caso de la pandemia, no te sirve, porque es contradictorio. O dicho de otra manera, bueno, me saco la mascarilla, y si me saco la mascarilla, resulta que a poco después, esa misma autoridad me dice, no, ¿sabes qué? Se adelantan las vacaciones de invierno. Entonces, siguen teniendo problemas respecto a lo que yo le comunico al ciudadano. Yo sé que hay mucha gente que dice, oye, ¿hasta cuándo este gallo habla? Como que si el Estado fuera el papá de uno, uno tiene que saber lo que hace. Por supuesto, en eso estoy de acuerdo con esa persona que piense eso de mí. Solo digo que no todos tienen ese análisis, no porque no sean inteligentes, sino que porque no tienen tiempo. Y por algo, la autoridad está para eso, para que me haga la vida más fácil y me entregue directrices. Entonces, yo insisto majaderamente que hay un problema con la comunicación de riesgo con el tema del COVID.
No, absolutamente. Y lo que decís tú hoy día uno se enfrenta a dos problemas políticos. Uno es la mala comunicación, sobre todo en tema COVID, del mismo gobierno, o sea, entre autoridades. Y yo creo que, por lo menos quienes tuvimos el privilegio de trabajar en el gobierno, sabemos que es difícil la comunicación entre ministros. Eso siempre ha sido complejo, ¿ya? Es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero también una oposición que hoy día se ve un poco irrelevante. O sea, hoy día no hay ningún parlamentario oposición haciendo el contrapunto técnico, haciendo el contrapunto político. Hoy día tenemos, quizás eso también responde a una estrategia de la oposición, de decir, bueno, que estos gallos sigan equivocándose hasta el 4 de septiembre y que eso les pase la consecuencia, pero de alguna forma...
Yo creo que hay algo de eso. Claramente hay algo de eso.
Absolutamente, o sea, no hay que ser un genio para darse cuenta. Pero también, esto es lo mismo que empezó cuando empezó la convención, que todos decían, no, es que hay que desprestigiar a la convención. No, lo hicieron solito. Yo creo que esto es muy parecido, o sea, hay que desprestigiar al gobierno. No, aquí no hay que desprestigiar al gobierno. Aquí hay que decir lo que el gobierno hace porque solo se desprestigian. Porque es difícil gobernar, o sea, yo igual entiendo de alguna forma que de repente uno uno todo el día pisa huevo en el gobierno, todo el día caminas con cuidado, todo el día la decisión que tú dices, ya veo a Camila Vallejo, a Jackson, cada palabra que piensan, que dicen, que quieren transmitir, tienen que pensarla mil veces, porque no es fácil, digamos, no es fácil gobernar, menos un país como Chile, que con la diversidad que hablábamos antes, de clima, de personas, de cultura, etcétera, entonces,
de intereses,
entonces, de alguna forma necesitamos que seguir analizando esto y por eso yo creo que una oposición acallada responde a una estrategia, pero un gobierno tan activo también debe responder a una estrategia. Ahora, el problema es que vamos a ver si esa estrategia le está sirviendo para el fin que ellos buscan, que yo creo que cualquier actividad política hoy día está pensando en el plebiscito del 4 de septiembre. O sea, si no están en eso, o sea, hay un error, pero... Ahí cerremos por fuera, o sea, vámonos a vivir a otro país, porque no tiene sentido.
No, y además la ministra Yarza también se compró un problema gratuito cuando no solamente se echó encima a los trabajadores de la salud del Hospital Psiquiátrico de Valparaíso, sino que el Hospital Salvador de Psiquiátrico de Valparaíso, sino que además al propio colegio médico, cuando los calificó que a los pacientes, como no lo estaban anestesiando para electroshock, dijo que lo estaban torturando. Entonces, todos esos errores son errores en jerga tenística absoluta y totalmente no forzados. Que digamos, no tienes para qué. Es lo mismo que le pasó en su minuto a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Río, cuando le preguntaron en una entrevista en la revista El Sábado del Mercurio si ella consideraba que eran presos políticos los asesinos del matrimonio Lustiger-Mackay, a propósito de que Celestino Córdoba estaba pidiendo beneficio penitenciario, y ella se enreda en la respuesta, siendo que Celestino Córdoba, te guste o no, está condenado. O sea, no estaba en una entelequia, no estaba en el limbo, estaba condenado. Era tan simple como decir, la justicia lo condenó. ¿Pero usted qué considera? La justicia lo condenó. Y zafaste. Y dice, no, en realidad no me corresponde a mí. Entonces, todas esas cosas, yo siento que son comunicación política en este caso, que tú puedes evitar, y que o te engolosinaste o no entendiste o te faltó manejo político de tal magnitud que te compras algo gratis. Sobre todo, como dice Lucho, que de aquí al 4 de septiembre, guste o no, cualquier cosa que tú digas o hagas es interpretado hacia o en contra de alguna opción del plebiscito de salida.
Claro.
Que es exactamente lo mismo, no sé qué opinan ustedes, con lo que pasó con la, no sé cómo decirlo para que no suene feo, pero la estupidez de la mesa de la convención de decidir no invitar al expresidente Frei Lagos Bachelet Piñera para... la ceremonia final de entrega del texto que se va a plebiscitar el 4 de septiembre, que va a ser el próximo 4 de julio esa ceremonia, por razones de aforo. Sea que efectivamente haya sido la razón real, sonó siempre a chiva peluda. Tan chiva peluda fue que, como se generó una repercusión, revirtieron y decidieron invitarlos e invitarla.
Claro.
Yo soy de los que cree que ninguno de los cuatro iba a ir, pero iba a pasar inadvertido el tema. Mm. Pero con lo que pasó en la convención, transformaste gratuitamente a cuatro personeros en víctimas.
Tal cual. Oye, y ahí también, mira, ¿para qué estamos con cosas? Yo creo que todos, o casi todos, hemos recurrido a la chiva del aforo para no invitar al que nos cae más o menos. O sea, yo me casé post-pandemia, y también, ay, nos cae mal este, ya, el aforo.
Oye, no, tenemos el aforo muy chico.
El aforo, no me cae tan bien, entonces, gastarte, claro. el aforo. Entonces,
ya, pero no cuarentena, por Lucho, ¿no? El 2022, po.
No, claro. Claro, hoy día no tiene ninguna explicación, o sea, lo peor en política es transformarse en el matón, y hoy día la convención es el matón de todos. Porque creen que están por sobre todo, porque creen que están sobre el presidente.
Lo sean o no, porque yo ahí meto una baza. Tú tienes una opinión, yo tengo otra. Lo sean o no, pero el tema es cómo quedan. Y quedan como lo que tú estás diciendo, ¿cachai?
Sí, absoluta, es verdad. Y al final, sabiendo además que la posición... Ahora yo creo que esto también responde un poquito a la soberbia, no solo de la mesa, yo creo que de la convención en general, de creer que su borrador se va a aprobar a rajatabla por todos los chilenos o que va a ganar el apruebo, porque al final tú conviertes hoy día a cuatro personas que uno con discrepancias, con la opinión que puede tener de cada uno, en su sector mueven la aguja. O sea, Frei puede ser un poco menos, pero Ricardo Lago en su sector marca tendencia. O sea, el viejo sigue siendo presidente Lago, o sea, para los que están en el mundillo, saben perfectamente que lo que dice Lago de alguna forma no es ley, pero se escucha mucho. Por otro lado, Frei, bueno, Bachelet de todas maneras, y Piñera quizás también un poco menos, pero de alguna forma son presidentes. O sea, hay una historia republicana que Chile la tiene muy arraigada en la sociedad, sin darse cuenta. O sea, hoy día hay una historia que yo creo que se desconoce, una historia de Chile que se desconoce, que de alguna forma la gente la tiene en el corazón marcada, o sea, no intrínsecamente, una cuestión que de cultura, etcétera. Entonces se hace un poco vista gorda a eso que los chilenos tenemos muy arraigado y que no nos damos cuenta. No sé qué opina la Laura.
Porque en ese mundo de la centroizquierda, yo soy un convencido que Ricardo Lagos va a votar apruebo, soy un convencido que Bachelet va a votar apruebo, soy un convencido que Frei y Piñera van a votar rechazo. El tema es que después de lo que pasó con Ricardo Lagos, yo no tengo tan claro que Ricardo Lagos públicamente diga que va a votar apruebo.
Claro.
Que no es exactamente lo mismo. Porque no es lo mismo decir públicamente algo a que yo suponga algo.
Eso
a Ricardo
es verdad.
Lagos, claro, y a ese mundo de la centroizquierda que miraba esto de la convención y el apruebo de dignidad con cierto recelo, tal vez con esa carta de Lagos ya no lo mira con recelo, sino que definitivamente toma la decisión de cruzar el Rubicón y votar rechazo. No sabemos.
Pero le da gas
a esa a lo que yo estoy diciendo, ¿cachai? Le da un poco de gas a esa alternativa. No sabemos, insisto, cuánto puede significar.
Claro.
Pero el mundo de la centroizquierda, no militante, digo, bueno, te puede
mover la aguja.
Claro, y para un lado y para el otro, la balanza te la puede cargar. Sí. ¿O no, Laura? Perdón, dale Lucho y voy con la Laura.
No, solo va a pasar. Pero también yo creo que de alguna forma, yo no, ahí discrepo un poco, yo no sé si Ricardo Lagos está tan convencido o estuvo tan convencido de votar a prueba, porque de alguna forma todos estos personeros de centroizquierda que hablaban del apruebo para reformar, hoy día la Comisión de Armonización le mandó un candado complicado a la reforma de la convención, o sea, aprobar por 4/7 y hasta el 2026, o sea, hasta el 2026 no se puede modificar la propuesta de texto, la constitución, si es que se aprueba. Después del 2026, 4/7. Y ese candado, de alguna forma, yo creo que también es complicado, porque estar 4 años obligados a tener esta constitución, que en la práctica puede ser buena y somos Finlandia en 3 años, o puede ser mala y somos Nicaragua en 2. Entonces, de alguna forma, ese candado que se aprobó, yo creo que también hace que la centroizquierda más sensata se incline por una posición que no sé si era prueba. Yo creo que va más tirada por el rechazo. Es una opinión muy, muy personal, digamos, un análisis muy, muy personal.
Sí, lo que pasa es que esa centroizquierda, Lucho, en cierto sector, digamos, sobre todo de cierta edad, votar por la derecha o con la derecha no le cuadra. Por eso yo, modestamente también, lo dije en este programa y en otras partes, que lo peor que le puede haber pasado al rechazo es que los 3 partidos de Chile Vamos hayan oficializado su voto por el rechazo, porque en buena onda, hoy la media sorpresa que iban a votar por el rechazo,
si era obvio.
Entonces, ¿para qué lo dicen? Si era obvio, las cosas obvias no tienes para qué decirlo, pero eso al final te puede jugar más en contra que a favor. Entonces, ese mundo de la centroizquierda y sobre todo el laguista, digamos, porque todavía existen laguistas, bueno, el laguista se acuerda del dedo del lago en De Cara al País con Raquel Correa contra Pinochet, previo al plebiscito del 88. Entonces, ese mundo dice, capaz que voy a mirar para el otro lado, está a la derecha, sí, pero por eso digo, te revuelve un poco el naipe, te desarma algo que tal vez estaba armado y que los convencionales tal vez sin darse cuenta, yo creo que todavía no se dan cuenta, todavía, hicieron algo que no tenían para qué hacerlo, porque solo les juega en contra más que a favor, digamos.
Laura, te deja muy líquido el panorama.
Claro, exactamente.
Yo creo que si bien controlan a un sector, pero creo que es un sector muy mínimo, son pocos los que son amantes de los políticos, o de partidista. Entonces yo creo que vamos allá de qué cuento se compren ahora, porque antes era como, no, yo quiero cambios, Chile está mal, ok, apruebo, y ahora es, pucha, no nos dieron lo que querían, estamos desilusionados. Entonces yo creo que va más que nada hacia donde la gente se siente identificada, y yo creo que hay otra cosa que es el punto principal de esto, y es que por mucha declaración que se den, el voto final lo tiene la ciudadanía, y la ciudadanía es muy orgullosa. Entonces, claro que puede pasar este tema de que juegan contra que los 3 partidos de derecha hayan dicho que van a votar rechazo cuando era obvio. Entonces, yo creo que vamos a tener que ver cómo reaccionan, porque hay mucha gente que es influenciable y que no solo eso, sino que es muy orgullosa. Y yo creo que por el mismo orgullo que dijeron que iban a votar rechazo, porque, oh, ¿cómo no vamos a decir que vamos a votar? Entonces, hay varios como problemas, tal vez como sociales, tal vez como de cultura, que influyen directamente en cómo se ve representada en esta situación.
Lo que pasa, siguiendo lo que tú dices, Laura, cuando volvió la democracia, en las concentraciones, tanto por ejemplo del sí o del no, el manifestante llevaba orgulloso la bandera de su partido, la DC, el PS, casi al final se sumaron algunas del PC, porque uno puede criticarle muchas cosas al Partido Comunista, pero si hay algo que son disciplinados, y ellos estaban ni por el no ni por el sí, porque ellos decían que si votaban sí o no, era de alguna manera aceptar el fraude de la dictadura, ¿ok? Esa era la lógica, y de los socialistas marxistas, de Almeida, en fin. Y en la derecha, tú veías banderas de tipos que, de partidos incipientes, qué sé yo, Renovación Nacional, la UDI estaba, me acuerdo, ¿cómo se llama? Avanzada Nacional, que era un grupo de ultraderecha que lideraba el que fue jefe operativo de la CNI, Álvaro Corvalán, en fin. Hoy día, nadie, tú no ves prácticamente a nadie, para no decir a nadie, con una bandera de un partido, y por una cosa lógica. Antes, lo que el partido decía, tú como ciudadano lo hacías. Ahora, claro, lo que el partido dice, el ciudadano hace exactamente lo contrario. Claro. ¿Por qué? Porque le genera tirria. Le genera tirria.
Sí.
Entonces, claro, el votante de derecha no necesita que la UDI, Evópolis, Republicano y Renovación Nacional me digan en la tele, nosotros vamos a votar rechazo para votar rechazo, porque lo van a votar igual. El tema es el ancho camino del medio, el tipo que no es militante, que en algún minuto votó por Piñera, y que ese mismo votante después votó por Bachelet, y después por Piñera, y después por Bachelet, o al revés, porque me enredé. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el votante que te da el triunfo para un lado y te da el triunfo para el otro.
No, claro, y el estigma social.
Entonces, ese votante que dice, no, sabéis que estos gallos, yo te apruebo, me cargan, ahora voy a votar rechazo. Y resulta que ve a los tres partidos de la derecha diciendo, nosotros vamos a votar rechazo. Y esa persona automáticamente dice no, pues yo no me quiero, yo no quiero estar con ellos. Entonces vuelve a mirar para la prueba. No estoy diciendo que vuelva a votar, digo, vuelve a mirar para el otro lado. Entonces, claro, hoy día
ellos también los hizo.
Pero miren lo que pasa en la DC.
Bueno, el diputado es que la DC es un caso.
No, hay que votar rechazo, hay que presentar la tercera vía. Y el senador Buenchumilla, ¿qué dice? La propuesta del plan B de la derecha es una trampa.
Claro, no, es que la DC, bueno, la DC la no, DC.
Está bien, pero te fijas, entonces...
Claro, pero a eso voy, final... a que yo creo que tenemos un estigma social muy fuerte, es como... Y pasa, yo, a mí me encanta ver estos videos donde están en la calle y la gente va pasando y dice rechazo o aprueba, y la gente dice apruebo. Ah, porque soy del pueblo. Ya ahí.
Bueno, voto rechazo porque me carga Rojas Vade. Voto rechazo porque hay convencionales que votan de la ducha.
Entonces a eso voy, a que la gente está muy estigmatizada con qué es rechazo y qué es apruebo, cuando en realidad lo que se necesita es un poquito de convicción, un poquito de pensamiento crítico, donde uno diga, ¿sabes qué? A mí no tengo idea que esta cuestión de la plurinacionalidad, ya sé que entendí lo que es la plurinacionalidad y no me parece, listo, rechazo, y da lo mismo si alguien va a votar lógico rechazo conmigo o no. Entonces, por favor, a la gente que escucha, arriba el pensamiento crítico, usted tiene opinión, usted tiene poder, su voto vale la pena, y da lo mismo el voto del de al lado, el de usted es el que importa.
Ahora, ese votante, y perdón para las personas que nos escuchan que son adultos, digamos, e incluso adultos mayores como yo, que soy adulto y ya cerca de ser adulto mayor, tengo 51 años, el pensamiento crítico, Laura, fíjate que lo tienen más los jóvenes. El problema para el rechazo es que mayoritariamente los jóvenes fueron los que le dieron el triunfo a Boric. Sí. Y tanto el rechazo, ¿cómo lo apruebo? Pero lamentablemente para el rechazo, del propio sector del rechazo, están haciendo una línea directa entre el presidente y el apruebo. Entonces, mientras el presidente siga subiendo la encuesta, el apruebo va a subir. Si el presidente baja, el apruebo va a bajar. El problema está, insisto, para el rechazo, digo, beneficio para el apruebo, que el votante relativamente joven, ese votante, el que va a marcar la diferencia en el plebiscito. Creo yo. Ahora, yo no estoy diciendo que ese votante vaya a darle el beneficio a la prueba, porque yo no soy la tía Yole, digamos. Digo que el pensamiento crítico está más en los jóvenes que en los adultos. ¿Y por qué? Por una razón súper simple. Porque los adultos que vivieron, chuta, igual hay gente que está viva para el gobierno de Frei Montalva, la reforma agraria, la UP, el golpe de Estado, la dictadura, que lo viví yo, en fin. Tenemos cargas ideológicas distintas a las cargas ideológicas de los jóvenes de 18 a 35.
Es que claro, porque tienen lejos. Experiencia, porque saben de historia, pero los cabros de hoy en día no.
Pero no tienen, claro, pero no tienen pensamiento crítico, porque los
Sí.
jóvenes hoy día
Toda la
se sacan
historia encima,
esa
claro.
historia, esa cosa familiar, porque además por una cosa súper simple y es legítimo, no lo vivieron.
Claro,
Sí.
más
pero lo
allá de que lo
vivimos
lean
por
en los libros de
pasar.
historia y está bien. Oye,
Obvio.
yo también leí la Segunda Guerra Mundial y leí acerca de las barbaridades del nazismo, pero
Pero
yo
no
no
lo viviste.
viví, pero yo no lo viví, po.
Sí, eso es.
Oye, cuando mi papá me decía, no, yo veo a Ricardo Lagos y cambio la tele, yo decía, pero no le me apagues la tele si yo estoy viendo la tele, quiero saber lo que dice este
Claro,
gallo. No, dije
exactamente.
yo a Ricardo Lagos no, porque yo en Lupé trabajé en la Universidad de Chile y era la secretaria general de la Universidad de Chile. ¿Tú crees que yo a mi papá lo iba a convencer de algo?
No, para
No.
nada.
Y créeme que mi papá tampoco era un burro, era un tipo súper culto, pero no te podías despercudir de cosas. En cambio, el joven que no lo vivió, por ejemplo, yo, que yo no viví Lopé, pero sí viví el gobierno militar,
Claro.
Ricardo Lago era un personaje que me interesaba ver porque como yo estaba en el colegio y quería estudiar periodismo, quería escuchar lo que decía.
Chao.
Pero la carga emotiva e ideológica de mi papá era otra. Y créeme que mi papá era bastante más culto que yo a esa altura. Entonces, te fijas que
Obvio.
entonces los jóvenes tienen esa gracia, que son de alguna, no voy a decir la palabra objetivos, porque no es exactamente, porque la objetividad no existe, pero tienen menos prejuicio al menos.
Y se cuestionan, po.
Exactamente,
Y
exactamente.
esa cuestión de lo que te hace de
No
alguna
solo
forma.
cuestionan
Sí,
a los que están al otro lado del Rubicón, se
Claro.
cuestionan a los que están de mi lado también.
También, claro.
Claro.
Y hoy día cada vez uno ve una juventud más polarizada y más individualista. O sea, yo tampoco soy
No,
viejo,
siempre fue individualista,
tengo
sí.
28 años, pero de alguna forma la juventud ha cambiado. No es la misma juventud de los 80, de los 90, de los
Para
2000,
nada.
que la mía, de, ¿cachai? Que hoy día del 2020. O sea, una juventud mucho más individualista que piensa más en su causa, en lo que a él le interesa, que en lo que puede beneficiar al país. Bueno, es una cuestión que está muy líquida y que obviamente, si alguno de nosotros tres tuviese la respuesta, sería fabuloso, pero una cuestión demasiado grande de analizar.
Yo tiraba pucho cuando fumaba en el auto en la carretera y tiraba cáscaras de naranja, y lo reconozco, un asco, me deberían meter preso.
Sí.
Hoy día los
Preso.
jóvenes pueden hacer otras cosas, pero eso no lo hacen.
Ni cagando.
Claro.
Sí.
Hasta en esas cosas hay una
Sí.
diferencia, pero brutal, brutal.
Absolutamente. Es verdad.
Bueno, queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana. Radio Salud Madre Tierra, HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Son, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Radio Pasión Latina de Suecia, y no es del barrio, Laura, es del país, Suecia. Atacama Noticias, programa por la televisión de la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Don Lucho Baeza, un abrazo. Nos reencontramos en próximos programas. Que lo pase bien. Laura Ovalle, que le vaya bien en sus vacaciones de
Adiós.
invierno y siga
Gracias.
estudiando, por favor. Usted
No,
es el futuro de
la
Chile.
evaluación es antes de las vacaciones y mañana
Eso.
tengo.
A ver.
Esta
Muy
semana
bien.
estoy llena de cuestiones.
Muy bien. Estudie, 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 Laura. Laura, ¿qué quiere
Estudié.
estudiar? ¿Qué quiere estudiar en la educación superior, como dicen los ciúticos?
Yo, derecho, pero soy amante de la educación, entonces voy a
Derecho.
sacar una mención en educación.
Muy bien. Bueno, aquí tú tienes a un profesor maravilloso que se llama Juan Francisco Mackenna, porque él no solo es una cara bonita y un cuerpo perfecto, también es muy inteligente y muy
Claro.
preparado. Bueno, aquí hay harto abogado. Lucho, tú también eras abogado, ¿no?
No, comercial, comercial.
Ah, bueno, aquí está lleno de ingenieros comerciales, abogados
Abogado.
y periodista.
lamentablemente Lucho, o sea, Andrés Hernández y yo,
André.
los piojentos periodistas. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen bien. Nos reencontramos mañana. Chao, chao.
Un abrazo, que estén
Chao.
bien.